Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche, pues, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. El tema de esta noche es muy importante. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer y fundamentar el mensaje en esta noche en el versículo 50, dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, hermanos, como el tema en esta noche es carne y sangre no heredarán el reino de Dios. La verdad es que, bueno, si Dios no tiene interés en esta carne que tenemos, ni la sangre, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que vayamos a descuidarnos. No, 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 tampoco. Debemos de entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, dice así: alma, espíritu, cuerpo, sean guardados para el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero me llama la atención de estos tres aspectos tan importantes: alma, espíritu y cuerpo. El alma, pues, como ya lo hemos explicado en otras oportunidades, es la esencia del ser humano. El espíritu es la única forma que yo puedo tener mi comunicación con Dios. Y el cuerpo es el medio donde yo puedo hacer hoy tener los movimientos, poder actuar, poder tener muchas buenas obras o malas obras. A través del cuerpo se puede hacer todo esto. Pero me llama la atención cómo dice la palabra del Señor de que debemos de ser guardados. Pero de todas maneras seguimos afirmando que la carne y la sangre no heredarán el reino. No hay tales de que uno pueda decir, pues, yo en el cielo voy a ver a mi abuelo, voy a ver a mi mujer, voy a ver. Tal vez, la verdad es que hay cosas que hoy en día, hermano, no se pueden expresarlos con detalles, porque nuestra capacidad, la comprensión de lo espiritual, no llegamos hasta ahí, esa es la verdad. Pero quiero decirles, tal vez si Dios lo va a permitir que conozcamos, pero será en otra dimensión. No en esta dimensión de materialismo que hoy estamos revestidos. No, no, no. Por eso de que seguimos afirmando que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, definitivamente. Pero hay un aspecto que yo quiero trasladarles, hermanos, en esta noche, y es esto. Si carne y sangre no heredarán el reino de Dios, eso no quiere decir que nosotros nos echemos al abandono, nos descuidemos, no, 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 tampoco, no es así. Al contrario, hay que sacarle provecho a este vehículo, a este tabernáculo, como le llamó un día el apóstol Pablo, o a este cuerpo de muerte también, como le llamó. Hay que sacarle provecho para que lo verdadero sea lo que brote en nuestras vidas. Pero mientras tanto, pues debemos de estar bien conscientes de que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, toda la vida Dios se ha interesado en cuidar estos tres aspectos. El mismo Dios os santifique por completo, dice ahí en Tesalonicenses, pero lo que me llama la atención es esto. Definitivamente, la carne tiende a la corrupción. Esa es la verdad. Hoy tenemos vida, hoy tenemos movimiento, tenemos calor, sentimos el dolor y todo, porque como hay vida, Dios ha dado el espíritu de vida. Pero lo que quiero decirles en esta noche es, el interés de Dios va mucho más allá. El interés, el enfoque de Dios es definitivamente nuestra alma. Ese es el interés, ese es el enfoque de Dios. Por eso de que Él planificó todo, el plan de rescate del hombre. Pero lo que va a rescatar no es la carne, definitivamente no. Lo que va a rescatar no es una sangre de realeza, nada que ver. Todo el proyecto divino de Dios lo planificó, lo elaboró, lo echó a andar y funcionó y es tan perfecto, funciona hasta el día de hoy. Y todo el interés de Dios es el alma. Ese es todo el interés de Dios. Entonces, nosotros debemos entonces, hermanos, comprender muy bien el plan, el proyecto de Dios a través de todo ese medio. Si Dios entonces el interés de Él por nuestra alma es tanto que nos da su palabra, nos da consejos, nos ha dejado leyes, ordenanzas, nos ha dejado reglamentos, nos ha dejado estatutos, como ustedes no tienen idea, hermanos, de todo lo que Dios ha dejado para nosotros. Por el otro lado tenemos la otra contraparte, el contrapeso que le llamamos. Satanás sí le interesa. Y él ha luchado, sigue luchando y luchará por tal de que nosotros centralicemos nuestra atención en este cuerpo. El diablo lo va a hacer. Lo está haciendo, lo está logrando, pero yo quiero decirles, hermanos, con la ayuda de Dios, nosotros debemos de tener bien claro el proyecto, el plan de Dios. Carne y sangre no heredarán el reino. Lo debemos de tenerlo bien clarito, bien nítido para que no seamos engañados. En este pasaje que acabo de leer aquí con ustedes es uno de los pasajes muy importantísimos, como lo traslada el apóstol Pablo, dice aquí, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Yo quiero decirles, hermanos, a lo largo de la historia, han habido hombres que sí han sabido consagrar su vida a Dios. Han habido hombres. Pero de todas maneras el interés de Dios no ha sido su carne, definitivamente no ha sido eso. Han habido hombres que definitivamente sí le han entendido el plan, el propósito, la meta de Dios, pero de todas maneras Dios jamás ha tenido interés en sus cuerpos físicos. Inclusive, si no, ustedes se recuerdan que un día el mismo Señor Jesucristo dijo un día, cuando aquel hombre se acercó con él y le dijo, maestro bueno, le dijo. Y pues eso sí, esa expresión sí realmente, sí iba de acuerdo a la vida del Señor Jesús. Pero por el hecho de que él estaba vestido de esta carne, así como todos lo tenemos, él no lo aceptó y lo dijo de esta forma: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay, sino solo uno, y es Dios. Pero me llama la atención, ni el Señor Jesucristo mismo aceptó aquello. El interés entonces de exaltar, de engrandecer esta carne, es la mentalidad del diablo, es la visión del diablo. Pero Dios no. Definitivamente la visión de Dios no es eso. El enfoque de Dios es otro. Dios le interesa lo que es el contenido, no tanto el cascarón, sino que el contenido, el hombre nuevo que se está formándose dentro de cada creyente. Ese es el enfoque de Dios. Entonces, por eso dice aquí, así como, perdón. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Un día una mujer, se recuerdan ustedes, que gritó dentro de la multitud queriendo exaltar definitivamente el privilegio que tuvo María, la madre de Jesús, con haber nacido, haber traído dentro de su vientre semejante luz, semejante privilegio. Aquella mujer se expresó dentro de la multitud y dijo: Maestro, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Viene el Señor Jesús con todo respeto, con toda reverencia. Viene el Señor y responde de esta forma: Más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Vean ustedes cuál es el interés, cuál es el enfoque del Señor. No era precisamente exaltar la humanidad de cada persona, no, definitivamente no. Bueno, quiero enfocarme en esta noche porque hay mucho que decir sobre este tema, pero quiero enfocar la vida de un hombre llamado Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? Como ya les explicaba, a lo largo de la historia humana han habido hombres, han habido mujeres que de verdad se han llevado una vida entregada a Dios, que han llevado una vida consagrada a Dios. Pero eso no quiere decir que puedan llevar una vida consagrada a Dios. También la carne que puedan tener es una carne ya con gloria. No, no. Esto está destinado a la corrupción. Eso es así. Pero quiero enfocar precisamente la vida de este hombre porque de aquí podemos aprender mucho y es lo que quiero trasladarles en esta noche. Lo traslada el apóstol Judas. Judas es el libro que está, es el único capítulo que está antes de Apocalipsis. Dice aquí, sería muy largo, pero leer todo, pero voy a leer versículo 8, dice: No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, refiriéndose a los falsos profetas, a los falsos maestros. Estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Me llama la atención cómo el apóstol Judas une estos tres aspectos tan interesantes. El camino de Caín, el lucro de Balaam, la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? ¿Qué fue lo que pasó con ellos realmente? Ellos eran precisamente, eran personas importantes dentro del pueblo de Israel, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos realmente? Ellos le empezaron a darle mucha importancia precisamente a lo terrenal, a tal punto de que menospreciaron la autoridad de Moisés. ¿Quién eres tú para que reines sobre nosotros? También Dios nos habla a nosotros y lo cierto es de que empezaron a exaltar lo que es la carne. El lucro de Balaam, porque ese es el otro, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el gran problema de este mal profeta, Balaam? La visión de él fue especialmente por las cosas terrenales. Imagínense siendo un profeta de Dios, porque esa era la intención desde un principio, resulta de que se le abrieron sus ojos detrás de la avaricia. detrás del premio, detrás de una, yo diría, de una, de un valor económico que les iba, que él iba a recibir por tal de maldecir al pueblo de Dios. Entonces viene él y perdió la visión y se enfocó únicamente a lo terrenal. Habla aquí entonces, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Otro ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Caín? Caín fue alguien que únicamente su visión fue lo terrenal. Imagínense qué fue lo que pasó con él. Dice que él un día decidió hacerle una ofrenda a Dios y decidió llevarle a Dios lo mejor de sus verduras. ¿Se imaginan ustedes qué zanahorionas o qué verduras las más grandes fue a escoger y se lo llevó a Dios? Viene Dios y lo rechazó por la mala conducta, por la rebeldía, por la desobediencia que estaba metido ya dentro de su corazón. Hubo un rechazo de parte de Dios. Pero no fue así Abel. Abel fue diferente, pero a lo que voy es esto, el camino de Caín. Estos tres aspectos nos enfocan precisamente, fíjense hermanos, de la condición del ser humano, su enfoque solo a lo terrenal. Y el otro aspecto es esto que habla precisamente, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, como hemos tenido la oportunidad de explicarles en otras oportunidades, hermanos, en el cielo, existe la jerarquía más perfecta, bien organizado, bien trazado. Y en el cielo hay un reconocimiento de autoridad, yo diría que jamás visto en la tierra. Jamás. Aquí dentro de las organizaciones que han establecido los hombres y todo eso, eso en el cielo es tan perfecto. Los hombres han tratado de imitar, de organizar algo, jerarquías, capacidades, estratus, pero en el cielo lo más perfecto que hay. Por eso que Dios hizo los ángeles, cumplen una función delante de Dios, una función tan perfecta, tan especial. Los ángeles están, la palabra del Señor dice que están también lo que son los querubines, están los arcángeles, pero me llama la atención entre estas dos jerarquías. Están los querubines y están los arcángeles. Y los arcángeles están un poco menor que los querubines. Y fíjense, hermanos, de que sucedió algo allá en el cielo precisamente, y es de que uno de los querubines que eran los más allegados, más cercanos a Dios, fíjense que salió fuego dentro de él, salió la maldad, brotó lo malo. Y cuando brotó lo malo, el enfoque fue precisamente lo que estoy trasladando en esta noche. Cuando brotó lo malo en aquel querubín, su enfoque, su visión fue precisamente únicamente lo terrenal. Ahí fue su visión, ahí fue su enfoque. A tal punto que empezó a conquistar aquí y allá, empezó a transmitir una filosofía extraña, empezó a transmitir una doctrina rara allá en el cielo. Viene Dios entonces, hace algo y da instrucciones, da órdenes al arcángel Miguel. Qué tremendo esto, porque cuando Dios da las instrucciones, viene Dios y asigna entonces una cantidad de ángeles que puedan estar a favor, en ayuda del arcángel Miguel. Mientras que aquel querubín, que era mucho más mayor que un arcángel, comenzó la batalla. Comenzó la guerra. La única forma de poder ganar esa batalla, como lo menciona ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, esa batalla fue ganada por el arcángel Miguel y sus ángeles, y perdió precisamente la batalla. Perdió la batalla, entonces ya no se le llamó como querubín, sino que ya se le llamó Satanás, diablo, o sea, el adversario, un traidor, por eso que se le puso todos esos nombres. Entonces, cuando fue la batalla, cuando fue el combate, la única forma de poder ganar esa batalla espiritual era sometiéndose a Dios. Es la única forma. Imagínense ustedes, el arcángel Miguel es, en cuanto a su categoría espiritual, es menor que un querubín, pero ganó la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué triunfó sobre aquel querubín? ¿Por qué lo venció? ¿Por qué lo derrotó? ¿Por qué tuvo la capacidad de sacarlo del cielo? La única forma era sometiéndose a Dios. Es la única forma. Entonces, viene aquí donde surge esto que estoy leyendo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Me llama la atención qué fue lo que hizo el arcángel Miguel. Una sujeción total a Dios. Aquí habla precisamente, hermanos, aquí hay muchas lecciones, definitivamente, pero quiero trasladarles algunas. Usted quiere ser una persona victoriosa, triunfante sobre cualquier mal, sobre cualquier adversidad. Usted quiere triunfar, usted quiere derrotar a su adversario, quiere ganarle ventaja a su enemigo. Hoy podemos entender lo que un día el apóstol Santiago, el apóstol Pedro dijo: porque Satanás anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La única forma, hermanos, que se puede derrotar a un adversario mucho más poderoso en fuerza que uno, mucho más mayor que uno, la única forma es sometiéndonos a Dios. ¿No? Ahí donde usted puede tener el secreto de la victoria. Pero de ahí, cualquier ser humano es derrotado por el diablo. Cualquierita. Pero lo que voy es esto. Hay que resistir al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. La única forma es sometiéndose uno a Dios. Por eso es de que cuando hay hombres y mujeres entregados a Dios, seguramente, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, yo quiero decirles, son hombres que llevan una vida de victoria siempre. Una vida de triunfo. Y eso es lo que nos ha ofrecido el Señor, de ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero ¿qué sucede cuando en la vida de uno hay muchas derrotas? En lugar de que uno triunfe, en lugar de que uno salga adelante, hay muchas derrotas en la vida de uno. ¿Qué es lo que sucede? Quiere decir que poco sometimiento a Dios. ¿Es esto? Le da a uno mucho más importancia a lo terrenal, a la carne. Por eso que un día el apóstol Pablo, cuando él hablaba a algunos hermanos que estaban dentro de la iglesia, y decía: ah, ese Pablo es tan frágil, tan débil, es igual que nosotros. También dijo el apóstol Pablo: algunos nos toman como que si andáramos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¡Ah, qué tremendo! Con una visión tremenda, ¿dónde debe uno estar parado? Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, el diablo le tiene miedo, le tiene temor a aquellos hombres, a aquellas mujeres que temen a Dios, que se someten a Dios. Ahí está la derrota del diablo. Porque el diablo siempre va a luchar toda la vida, entonces, en enfocar a lo terrenal. ¿Qué pasó entonces aquí con esta batalla que sucedió? Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué era lo que quería el diablo? Agarrar ese cuerpo que ya estaba sin vida, tenerlo en sus manos. Si el diablo hubiera logrado tener el cuerpo de Moisés en sus manos, lograrlo, arrebatárselo al arcángel Miguel, yo le digo, ¿sabe qué hubiera pasado? Si esa batalla se hubiera perdido, hermanos, yo quiero decirles que el diablo estaría triunfando hoy, porque saben ustedes eso de visitar los sepulcros de los profetas, de visitar los sepulcros, por eso de la tradición que hay en Guatemala en ir a visitar a los muertos el 1 de noviembre. Eso tiene una trascendencia no solo satánica, sino que también diabólica, que está metido detrás de todo eso. El Señor Jesús un día, ustedes adornan los sepulcros de los profetas, con eso ustedes dan testimonios, ustedes fueron partícipes en derramar la sangre de ellos, dijo un día el Señor Jesús. Pero lo que voy es esto: el enfoque del diablo toda la vida va a ser que el cuerpo del ser humano se ponga en alto. Pero fíjense que quiero decirles, hermanos, Dios no tiene interés en el cuerpo, de verdad. Por eso de que lo que hacen hoy en día, poner una imagen de Pablo, de Pedro, de cualquier santo, lo ponen a en un lugar, es la peor idolatría que se puede cometer. Lo mismo hubieran hecho con Moisés, pero fíjense que viene Dios, aquí sí tuvo que intervenir, viene Dios y da indicaciones al arcángel Miguel y le dice, bueno, vas a luchar y que la batalla lo tenés que ganar y que el cuerpo de Moisés no va a quedarse en las manos del diablo. Y comenzó la batalla. Una batalla terrible. Pero la batalla fue, lo ganó precisamente el arcángel Miguel. Ganó la victoria. Por eso es de que si nosotros leemos ahí en Deuteronomios qué pasó con el cuerpo de Moisés, Deuteronomios 34 creo que está. Dice así la palabra del Señor, dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con todos tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. De ahí para adelante sigue otros aspectos muy bonitos. Pero oigan, oigan lo que Dios hizo con el cuerpo de un hombre. Palabra, ese hombre sí llevó una vida entregada a Dios. Cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor habla precisamente de Moisés, habla de un hombre que no hay otro como él en la tierra, un hombre tan manso, un hombre tan humilde, que no hay otro como él, dice. Pero Dios no le permitió que entrara a la tierra prometida. ¿Qué se imaginan ustedes? Eso ha de haber sido una sorpresa para el pueblo de Israel. Para Moisés, no creo que haya sido una sorpresa eso, pero para el pueblo de Israel sí. Viene Dios y le dice a Moisés: bueno, vas a subir al monte, ahí vas a caminar y ahí vas a morir. Ya se imaginan ustedes un hombre con vigor, que miraba bien, que podía salir, que podía entrar, que subió hasta encima de esa, por eso dice aquí, subió Moisés en los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, como quien dice, en lo más alto. ¿Quién se iba a imaginar del pueblo de Israel que ahí se iba a quedar Moisés? Si era un hombre vigoroso, todavía fuerte y todo eso. Viene Dios y le hizo que caminar. Ya, yo me imagino saber qué haber pasado, pero tal vez entrando un poquito hacia la comprensión de todo lo que Dios puede hacer, yo me imagino que Dios ha de haber hecho caminar a Moisés mucho. Y Moisés ha de haber cansado de caminar, de haber caminado ese día, porque caminó todo ese valle, y Moisés ha de haber cansado, se ha de haber quedado, no sé, sentado, dale, ahí se quedó dormido. El hombre no estaba enfermo, el hombre estaba sano. Ahí es donde viene entonces, viene Dios y se cumple esto que habíamos leído allá entonces en el libro de Judas. Viene el diablo, quiso luchar por tal de agarrar ese cuerpo, de retener ese cuerpo y ubicarlo en un lugar. Pero viene Dios y no lo permitió. Dice que viene Dios y dice que Dios lo enterró y dice que ninguno conoce el lugar hasta el día de hoy. ¿Ya se imaginan ustedes si, hermanos, si se conociera el lugar donde sepultaron a Moisés? ¿Ya se imaginan ustedes? Los que estarían haciendo mucho, mucho negocio, mucho billete con todo esto, como decimos aquí, serían definitivamente serían los judíos. Porque como todo ahorita es, la avaricia está detrás de todo. Pero gracias a Dios viene Dios, dice que lo enterró en un lugar donde nadie conoce el lugar hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Dios definitivamente no tenía interés en ese cuerpo que Dios le permitió tener a aquel hombre. Sí supo actuar, sí supo caminar, sí supo darle buen uso a ese cuerpo que Dios le permitió. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, Dios nos ha dado un cuerpo, no para que lo destruyamos para el pecado. No, no, no. No para que lo embarremos en el pecado de este mundo. No, 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 no. Dios te ha dado un cuerpo. Aunque si bien es cierto, Dios no tiene interés en este cuerpo, pero que ese cuerpo que Dios te ha dado sea un cuerpo santo, sea el templo del Espíritu Santo. Así tiene que ser. Hay que darle buen uso entonces a este cuerpo que Dios nos ha permitido, pero consciente, seguro, de que Dios no, 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 definitivamente. El apóstol Pablo un día dijo: si este tabernáculo se deshiciere, dice, tenemos en Dios uno, no hecho de mano, dice, eterna en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? El diablo entonces, hermanos, en este tiempo ha ganado la ventaja, la visión, la mirada, la atención, pero la atención exagerada, pero centrado en este cuerpo. Así como lo veo. Tanta es la atención que le hemos puesto a este cuerpo que por atenderlo tanto, dejamos lo más importante. Sí, dejamos lo más importante. Dejamos lo más precioso. Saben ustedes que el Señor nos llama para que a través de ese cuerpo usted se ejercite para la piedad. ¿Es esto? ¿Para eso es? No para que nosotros mostremos ante los demás que tenemos capacidad, que tenemos. No, no, nada que ver, hermanos. Eso no es la visión de Dios. Bienaventurados los hombres y las mujeres que saben darle buen uso a este cuerpo que Dios les ha dejado, de verdad, porque eso sí es una buena inversión para la eternidad. Dios no, nunca tuvo interés en el cuerpo de Moisés. Si bien es cierto, Dios lo sostuvo, Dios lo mantuvo, Dios le dio toda la fuerza, Dios le dio todo lo necesario. Pero vieron, pues, el cuerpo de Moisés ahí se quedó. Ahí se quedó. Excepto con la vida de algunos hombres. Por ejemplo, la Biblia habla de Elías. Elías era un hombre precisamente que llevó una vida entregada al Señor, que fue tanto, tanto su acercamiento a Dios estando en este cuerpo, que Dios pensó mejor ya no, que no hubiera muerte mejor el cielo. Mejor que disfrutara lo que Dios tiene preparado para los fieles, para los hombres y mujeres de fe, que mejor viene Dios y quiso dar la muestra. Dice que fue arrebatado, fue llevado al cielo en carro de fuego. Ya se imaginan ustedes aquella experiencia sobrenatural. El único que lo pudo presenciar fue Eliseo. Él sí lo presenció. Dice que cuando se dio cuenta que vinieron por él, padre mío, y su gente de a caballo, y aquel hombre se tira y logra agarrar todavía la orilla de su manto y se lo arrebata. Y se fue. Desapareció. Vivió ya aquella experiencia que el apóstol Pablo dice aquí, una transformación. Esa es una de las promesas que Dios tiene preparado para nosotros.
Amén.
Yo diría, ese es uno de los regalos que Dios tiene preparado para sus hijos, para los fieles. Si es que, claro, le ponga mucho cuidado, hermano, si usted padece de algunos achaques, no le ponga mucho cuidado. Ahí sí que hay que rogarle a Dios y todo eso, pero definitivamente Dios tiene algo mejor para uno.
Amén.
Dios tiene algo perfecto para uno. Entonces, pero mientras eso llega, hay que darle buen uso a lo que Dios nos ha dado, definitivamente. Pero lo que voy a decir es esto, Moisés, ahí se quedó. La Biblia también habla de un hombre llamado Enoc. Dice que caminó con Dios, dice que Dios lo traspuso y no vio muerte. Fue buscado y no fue encontrado por ningún lado. ¿Por qué? Caminó con Dios. Supo darle buen uso al cuerpo que tenía estando en vida. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Vean, la palabra del Señor es muy claro. Ahora quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de en el libro de los Evangelios, Mateo capítulo 17. Dice la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, aquí hagamos tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Dios.
Ahora les voy a explicar qué quiere decir esto, hermano. De verdad que son cosas, por eso es que las escrituras se vuelven tan fascinantes para leer.
Amén.
Se vuelve tan, tan motivante, diría yo, para leer las escrituras. Si usted le logra encontrarle el gusto, el placer de leer la palabra del Señor, hermanos, uno se emociona. Ahora les voy a decir qué es lo que sucedió aquí. Dice: 6 días después tomó Jesús a Pedro, Jacobo y a Juan. y su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto, monte alto. Bueno, se transfiguró. Dice, he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, pero no, Moisés se quedó muerto allá, pues, en las llanuras, aquellas llanuras de Moab, pues. Pero no se quedó muerto ahí, ¿no? Y no, y Dios lo enterró, pues. No se sabe hasta el día de hoy qué pasó, dónde está ese cuerpo y todo eso. Pero dice, 6 días después tomó Jesús a ellos, dice, entonces, y aquí le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Solo quiero hacer una referencia en cuanto a tiempos. Moisés, el ministerio de Moisés duró 120 años. Ahí, cuando leímos ahí en Deuteronomio 34, dice que Moisés, su tiempo de vida fueron 120 años. A partir de ahí, de los 120 años hasta los días de Jesucristo, pasaron 1406 años. Ese es el tiempo que pasó. 1406 años cuando ya apareció el Mesías, príncipe que habla la profecía precisamente. Imagínense ustedes, 1406 años. Ya aparece Moisés hablando con Jesús. Dice que aparece, si ustedes leen en los otros evangelios. Por eso se llaman, los evangelios se llaman sinópticos. ¿Por qué se le llama así? Porque la forma en que lo plantea Mateo, Lucas lo traslada de otra manera, Marcos lo traslada de otra forma, como quien dice, hay un enfoque total de todo esto, pero tan precioso, pero lo que voy es esto. 1406 años pasaron y ahí aparece vivo Moisés, hablando con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Usted, hermano, es fiel a Dios. Usted es leal a Dios. Supo entender la mente de Dios para qué sirve este cuerpo. Aparte de echarse perfume, aparte de echarse sus cremas, aparte de comer bien, hay que darle buen uso a este cuerpo para poder manifestarse la gloria de Dios. Eso es todo. Si lo logramos hacer, hermanos, de verdad, logramos hacer que Dios en este cuerpo se revele, se manifieste. Saben ustedes, hermanos, de que para Dios no morimos eternamente. El cuerpo ahí pudo haberse quedado, pero aquí pueden ustedes darse cuenta que había imposible para Dios. Viene Dios y muestra una de sus, yo diría, de su poder, que para Dios no hay nada imposible. Le da un cuerpo nuevo a Moisés, porque van a pensar ustedes que con ese cuerpo que fue cansado, que subió aquella llanura, ese es el mismo cuerpo con que Moisés apareció ahí. No, no. Ahí el Señor Jesús está manifestando precisamente la gloria, está manifestando lo que hay en la nueva creación. Eso es todo lo que Dios está mostrando. Entonces dice aquí. Aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tremendo. Elías sí se fue al cielo. Y Moisés, el cuerpo de Moisés se quedó ahí. Pero era el cascarón, pues. Es lo viejo de la semilla, pero la semilla brotó y fue recogido, ¿no? Ese es lo que se dio. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, aquí hagamos tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Sabe qué es una enramada, no? Una sombra, pues. Mucho calor había ahí, en aquel monte. Ya querían los discípulos ir a cortar alguna rama de algunos árboles, hacer ahí una champita para que sean protegidos por el calor. No, hombre, si ese cuerpo ya no necesitaba nada de eso. Ya no afectaba al sol, ya no afectaba el aire, ya no afectaba. Nada, si es un cuerpo, definitivamente es un cuerpo de gloria. Es un cuerpo, es una de las muestras de lo que Dios, del regalo que Dios va a dar a sus hijos, del regalo que Dios va a dar a sus fieles. Eso es todo. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces, hermano? Dice aquí Pedro, dijo, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos aquí tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz que decía, este es mi hijo amado, él oíd. En él tengo complacencia, él oíd. ¿Qué quiere decir eso, Pedro? Deja estar pensando en una champita. Estar pensando en una... En una cuestión que ellos no necesitan sombra, solo lo que queremos es trasladarles lo que será el futuro de los hijos de Dios. A mí siempre me gusta trasladar, hermanos, a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Alguna vez las personas, pobre aquel se metió al evangelio, pobre aquel empezó, se volvió cristiano, pobre. Ay, ni qué pobre, yo diría. Dichosos, porque estamos recibiendo las promesas más perfectas que puedan haber. Bueno, hay mucho más que decir, pero en el tiempo se nos fue. Entonces Jesús se le acercó y le dijo, levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, como que dice el Señor, trasladó a sus discípulos lo que iba a manifestarse. Por eso es de que carne y sangre no hereda el reino de Dios. ¿No? Definitivamente no es así. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que aprender hoy en día entonces a sembrar en debilidad. Usted me puede decir, hermano, a mí cómo me cuesta buscar a Dios. Que le cueste la carne. ¿Es esto? A mí, hermano, viera cómo me cuesta ir a la iglesia, viera cómo... Al que le cueste la carne. ¿Qué sucede cuando hay alguien que se desmotiva? Yo he visto muchos hermanos desmotivarse. Un día decía alguien, ah, es que yo me fui de la iglesia por tal hermano. Dice su caso, le dije, ahí sí, perdón, pero triste su caso. Imagínense, por una hermana dejó de ir a la iglesia, ahí sí, está arruinado. ¿Saben ustedes por qué no debemos de desmotivarnos? Debemos de tener bien firme sobre quién estamos fundamentados. Bien firme sobre quién está fundamentada nuestra fe, sobre quién hemos creído. Yo quiero decirles, hermanos, las promesas de Dios para nuestra vida son tan perfectas. Hay que ser hoy, haga buen uso a ese cuerpo de muerte que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado, y no se preocupe. Haga buen uso. Como dicen, saquémosle provecho, pero para el bienestar. Porque seguramente Dios tiene preparado para nosotros. Está bien, estos ejemplos que puse aquí, hay mucho más, pero mejor léalos ustedes. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga y a seguir luchando por lo verdadero. Esa debe ser nuestra visión, por lo verdadero. Muy buenas noches para todos y vamos a dar por finalizada nuestra reunión. Que Dios les bendiga.